Penguin Random House Audio presenta La Autopista Lincoln, de Amor Towles. Narrado por Javier Méndez, Sebastián Moya C. y Juanita Delgado Jaramillo. A mi hermano Stockley y mi hermana Kimbrough. La noche y la llanura. Fértil y sombría y siempre silenciosa. Kilómetros de tierra recién arada, pesada y negra, llena de fuerza y dureza. El trigo que crece, las malas hierbas, los caballos esforzados, los hombres cansados, las largas carreteras desiertas, tristes llamaradas del ocaso, desvaneciéndose. El cielo eterno, inmutable. Frente a todo ello, juventud. Willa Cather, Pioneros. 10. Emmett. 12 de junio de 1954. El trayecto desde Salina hasta Morgan había durado 3 horas y Emmett no había dicho una palabra en todo el camino. Durante los 100 primeros kilómetros, el alcaide Williams se había esforzado por mantener una conversación cordial. Le había contado unas cuantas historias de su infancia en el este y le había hecho algunas preguntas sobre la suya en la finca. Pero era la última vez que iban a estar juntos, y Emmett ya no le veía mucho sentido a todo aquello. Por eso, cuando cruzaron la frontera y pasaron de Kansas a Nebraska, y el alcaide encendió la radio, se puso a mirar la pradera por la ventanilla y se guardó sus pensamientos para sí. A unos 8 kilómetros al sur de la ciudad, Emmett señaló hacia el parabrisas. «Tuerza por la siguiente a la derecha. Es la Casa Blanca que hay 6 kilómetros más allá». El alcaide redujo la marcha y tomó el desvío. Pasaron por delante de la casa de los McCusker y de la casa de los Anderson, con sus idénticos graneros rojos y enormes. Al cabo de unos minutos vieron la de Emmett, junto a un bosquecillo de robles a unos 30 metros de la carretera. A Emmett todas las casas de aquella parte del país le parecían como caídas del cielo. La de los Watson era la que peor había aterrizado. Tenía la línea del tejado hundida a ambos lados de la chimenea y los marcos lo bastante torcidos para que la mitad de las ventanas no pudieran abrirse del todo y la otra mitad no cerrase bien. En un momento ya podrían ver que la pintura se había desprendido de los listones de madera de la fachada. Pero a pocos metros del camino de acceso, el alcaide detuvo el coche en el arcén. «Emmett, antes de entrar quiero decirte una cosa», dijo con las manos sobre el volante. No le sorprendió demasiado que el alcaide Williams tuviese algo que decirle. Cuando Emmett llegó a Salina, dirigía el centro un alcaide de Indiana llamado Akerley, un tipo poco inclinado a expresar con palabras ningún consejo que pudiese dar de forma eficaz con un bastón. Pero el alcaide Williams era un hombre moderno, con estudios universitarios, buenas intenciones y una fotografía enmarcada de Franklin D. Roosevelt detrás del escritorio. Sus ideas se habían forjado con libros y experiencias y disponía de muchas palabras para enunciar sus consejos. «La serie de acontecimientos que trae a algunos jóvenes a Salina no es más que el comienzo de un largo viaje por una vida sembrada de problemas. Son chicos a los que nadie enseñó el sentido del bien y del mal de pequeños y que ya no tienen ningún interés por aprenderlo. En cuanto dejemos de vigilarlos, lo más probable es que desechen los valores y ambiciones que intentamos inculcarles. Por desgracia, tarde o temprano esos chicos acabarán en el correccional de Topeka o en algún sitio peor». El alcaide miró a Emmett. «Lo que quiero decirte, Emmett, es que tú no eres uno de ellos. No hace mucho que nos conocemos, pero por el tiempo que llevamos juntos, sé que la muerte de ese chico supone una pesada carga en tu conciencia. Nadie piensa que lo que sucedió aquella noche sea el reflejo de una maldad intrínseca o una expresión de tu personalidad. No fue más que un horrible producto del azar. Aún así, como sociedad civilizada, exigimos que incluso aquellos que han participado de manera involuntaria en el infortunio de otros paguen algún tipo de castigo. Como es lógico,
Sample complete. Ready to continue?